Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a irnos hasta una de las ciudades más bonitas que tiene nuestro país, la ciudad de los parques, Bucaramanga. Ciudad siempre amable, con un clima absolutamente delicioso y en el entorno de un paisaje absolutamente estupendo. Y vamos a hablar desde allí con un arquitecto egresado de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga sobre un tema que es muy importante en estos tiempos, crisis ambiental, que cada vez la vemos más cercana. Hasta hace muy poco tiempo veíamos las noticias como muy lejanas, eso pasa por allá lejos, no tiene nada que ver conmigo, pero en la realidad, el daño ambiental es planetario. Y como todo en la vida, se han dado soluciones que muchas veces son demoradas para su implementación, por intereses comerciales, intereses económicos, que pues limitan la posibilidad de que las normas se establezcan, se desarrollen y se lleve a buen término los cambios que necesita el mundo hoy. Nuestro país tiene una característica muy especial y es un país que tiene sol todo el año. Nosotros no tenemos estaciones. Tenemos tiempos de más o menos lluvias, pero en líneas generales nuestro país tiene un clima muy estable. ¿Eso es una ventaja? Sí, siempre y cuando la crisis ambiental no siga aumentando, porque en la medida en que la crisis ambiental aumente, vamos a tener serísimos problemas. Y nosotros los colombianos nos ufanamos de tener agua y de tener energía eléctrica. Pero desafortunadamente la ciencia ha demostrado que las grandes hidroeléctricas hacen unos daños impresionantes porque el manejo de las aguas implica necesariamente intervención en todo el sector biológico que está alrededor de las aguas, es decir, las riberas y todo lo que sucede allí, no solamente en la parte externa, sino en el interno de las corrientes de agua. Pues sí, producimos energía, pero también es un atentado contra la vida, contra la naturaleza. Y Europa es uno de los líderes como continente tratando de desmontar todo este tema de las grandes represas porque el daño ha sido monumental. Para hablar del tema de energía solar, pues vamos a hablar con un arquitecto, Carlos Alberto Chaín. Bienvenido al último café.
Muchas gracias, Carlos Humberto. Para mí es un honor participar en este espacio de Uniminuto y muchas gracias a la respetable audiencia que nos escucha en este momento.
Como lo decía, Colombia tenemos sol y tenemos sol todo el año y hay sectores donde hay muchísima mayor luminosidad solar que en otros lugares. Es una inmensa ventaja, es decir, tenemos una riqueza energética aterradora.
Sí, correcto. La posición geográfica de nuestro país nos hace privilegiados frente a ese tema. Fíjese que si en Europa la transición energética ha sido exitosa, Europa es una región que no cuentan con el beneficio de estar en el trópico, de contar casi que todo el año con una buena radiación solar. Eso indica que con mayor razón es una energía que debe ir creciendo, me refiero a la energía solar o fotovoltaica, exponencialmente, y debe empezar a participar ya en un porcentaje muy representativo a nivel de la generación de la energía que se requiere para el país.
Siempre se ha dicho que es muy costosa. La verdad es que se ha demostrado que no es tan costosa, porque, claro, uno dice, es que tengo que pagar tanto ahora. Bueno, pero haga la proyección de esa inversión y se va a dar cuenta que a la final no es tan costosa. Y aparte de eso, pues en el gobierno del presidente Santos se promulgó una norma legal, que es la ley 1715 del 2014, que busca que todo este tipo de energías, no solamente la energía solar, también la del viento, la biomasa, bueno, todas las energías posibles que no dañen el medio ambiente, pues están amparados por la ley colombiana. Contémosle un poco a nuestros oyentes, usted que está trabajando en ese sector, cómo esa ley, la 1715, pues impulsa el desarrollo de este tipo de energías.
Esa ley ha permitido desarrollar el tema de las energías no o las fuentes no convencionales de energías. Esas fuentes no convencionales, desde luego, son las no tradicionales. Las no tradicionales podríamos estipular como la energía hidráulica, que son todas las represas que hay en el país, la generación de energía a través del gas o sus derivados. Entonces nos apartamos de esa a las fuentes no convencionales. No convencionales está la eólica y la solar. En la solar es la que vamos a centrarnos en este conversatorio. Y a esa ley 1715 se le, pues no voy a profundizar tanto en el tema jurídico para no hacer un poco pesada la charla, sino más bien como en los beneficios que podemos encontrar en esa ley. Vale la pena destacar, Carlos Humberto, el beneficio tributario.
Sí.
Resulta que tú tocabas ahorita el tema que la gente del común pues dice, no, yo no me meto en eso porque es muy costoso. A grosso modo, si no se hace el análisis profundo, pareciera que fuera costoso. Pero si se empieza a profundizar en el tema, podemos percibir que un sistema solar fotovoltaico con paneles solares, valga la redundancia, se paga por sí mismo en un promedio de 3 años.
Uh-huh.
Es decir, al cuarto año el sistema está pago, al cuarto año el sistema empieza a generar de manera gratuita parte de la energía que requiere determinado inmueble o determinado negocio.
Sí.
Entonces, claro, eso es una ventaja muy, pero muy buena. Y esa ley permite hacer los trámites ante la UME, la Unidad de Planeación Mineroenergética,
uh-huh,
de lo que se conoce como el beneficio tributario, donde palabras más, palabras menos, se obtiene cerca del 50% de descuento o de subsidio, como lo querramos llamar, a las personas que adquieren o que invierten en un sistema solar fotovoltaico,
sí,
bien sea para su casa o bien sea para su negocio.
Aquí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque claro, está la ley, están las normas, están todas estas posibilidades tan generosas para poder hacer la transición. Pero cuando uno se tiene que enfrentar a las empresas energéticas, las que manejan la energía en nuestro país, ahí empiezas a tener problemas. Y claro, como hay una ignorancia frente a la norma, frente a la ley, aquí muchas empresas le sacan ventaja a aquellos que intentan meterse en este tema de la energía solar, sobre todo en la ruralidad, ¿no? Que es donde realmente debería de tener un cubrimiento impresionante. Lo están haciendo en México, pero aquí se complica mucho.
Sí, es correcto. Yo soy arquitecto, como tú le decías, no soy abogado.
Sí, sí.
Pero sí, aquí entra el tema de los monopolios, ¿sí? Uh-huh. O de la disparidad de fuerzas económicas versus a alguien pequeño que invirtió en su proyecto solar fotovoltaico. Y permíteme hacer unas experiencias que hemos tenido. Imagínate que micos que le salen a las leyes.
Sí.
Posibilitaba que a partir del año 2018, estos grandes generadores y distribuidores de energía convencional o electrificadoras u operadores de red, como también se les conoce, podrían cobrar por las energías tipo reactivas o capacitivas. ¿Qué es esto? Son unas energías fantasmas que toda la vida han existido a lo largo y ancho del país y del mundo. Esas energías fantasmas, los medidores convencionales no las detectan.
Sí.
Pero los medidores de última generación, que son los que instalamos junto con los proyectos fotovoltaicos, que por norma hay que hacerlo, esos medidores bidireccionales de última generación sí detectan esas energías fantasmas. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a aplicar y a cobrar y a sancionar, porque esos micos de las leyes lo permitían, así,
uh-huh,
al que invertía en un proyecto fotovoltaico y generaba esas energías fantasmas, esas energías reactivas, capacitivas. La primera vez le pasaban la cuenta, el primer mes. El segundo mes se cobraba el doble de esa cuenta. El tercer mes el triple y así sucesivamente.
Qué bárbaro.
Eso fue en inicios del 2021, si no estoy mal. Entonces empezó algún operador, luego el otro operador y así sucesivamente. Claro, varios clientes se vinieron contra nosotros. Empezamos a indagar el tema. Claro, empezaron a aplicar esas sanciones de las energías reactivas y capacitivas. Eso se dio por varios meses, una situación dificilísima de manejar porque la persona que ha invertido en esto, pues son personas, digamos, por lo menos muchos de nuestros clientes son de estrato medio,
Sí.
estrato 3, estrato 4, en sus casas tienen aires acondicionados, por ejemplo, por climas inclementes, climas muy calurosos, entonces en lugar, es decir, se ven ahorcados con el incremento de las tarifas de energía eléctrica. Y piensan en meterse en las renovables, lo hicieron con proyectos, fuentes no convencionales
Sí.
como la energía solar y lo sancionan. Entonces, imagínense la psicología de ese cliente de decir o de pensar: oiga, me metí en esto, me dejé convencer de este
Sí.
cuento, de esta ley, del gobierno, de estos instaladores, de estos constructores, y miren la que estoy. Tocó manejarlo con derechos de petición, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se ha venido desmontando prácticamente al día de hoy. Ninguno de esos grandes operadores de red o electrificadoras lo está cobrando, pero ojo, temporalmente.
Imagínate esto.
Es una situación temporal. Aquí sí debe entrar el gobierno, la ministra de Minas y Energía, ya que es uno de los postulados o de las puntas de lanza de las políticas del actual gobierno en la transición energética, de que no se vean afectados toda esa cantidad de familias de estrato 3 o 4 o 5 o estrato 6, que creen en las bondades de los sistemas fotovoltaicos o los sistemas renovables y se está viendo eclipsado por eso. Logró desmontarse, pero es temporal. Esperemos que con la CREC o pues el gobierno central ha tomado medidas sobre la CREC propiamente.
Sí.
Y sus regulaciones, esperemos que se resuelva este tema de fondo, porque si no, yo considero que puede darse al traste con esa transición energética.
Esta ley, la 1715, tiene una característica muy especial que está definida dentro de su marco, y es que toda esta norma lo que busca es ayudar a las familias de los estratos 1, 2 y 3. Imagínate esto, 1, 2 y 3, para que tengan la posibilidad de una autogeneración. Esto porque se considera que son familias o sectores que difícilmente pues pagan los servicios públicos. Y esto considerémoslo también en la zona rural, que allá pues por infraestructura y por costos pues la cosa se complica mucho. Y fíjate lo que tú nos estás relatando, cómo los monopolios pues lo impiden. Esto mismo sucedió con el tema de la transformación de los vehículos de gasolina a vehículos eléctricos. Montaron un mico ahí para que no se pueda hacer esa transformación. Y hemos hablado muchísimas veces en este espacio de cómo las industrias monopólicas pues impiden realmente las transformaciones que se necesitan, no por gusto de la gente, sino por una necesidad planetaria, que es todo el tema de la crisis ambiental, que es una realidad y que nos está golpeando de una forma constante y ascendente. Porque aquí sucede como el cuento ese de cómo cocinar una rana sin que se dé cuenta, ¿no? Es ponerla en agua, ir calentándola hasta que la pobre rana se muere. Eso es lo que nos está pasando en la realidad.
Sí, así es. Y parte de lo que tú mencionas en la energía solar debe llegar a esos estratos 1, 2 y 3, debe llegar a las zonas apartadas del país. Se está haciendo muy tímidamente en licitaciones públicas con el Estado, con los distintos gobiernos, central, departamental, municipales. En mi concepto le falta celeridad, le falta velocidad,
Sí.
le falta compromiso, no sé si recursos, porque es que hay cientos de zonas que no saben qué es un bombillo eléctrico, nunca han tenido la conexión a la red nacional y esta es una tecnología que permite que ya se llegue a zonas selváticas, a las zonas más apartadas del país. Nosotros hemos instalado en algunas fincas en Santander, pero en zonas pues apartadas dentro del mismo departamento de Santander. Tuvieras la felicidad de ese finquero cuando instala tres paneles, que eso es un proyecto muy pequeño, es un sistema pequeñito, pero ya puede generar su propia energía, ponerle bombillitos a su casa, prender las herramientas, las diferentes herramientas de su finca, de agricultura. Eso es una felicidad enorme que la verdad satisface muchísimo, casi más que instalar un proyecto grande, Carlos Humberto.
Invito a nuestros oyentes a que lo busquen en el podcast de la emisora, un programa que hicimos con unos grupos de jóvenes en México que llevan la energía solar a los lugares más recónditos de ese país, donde la gente todavía se ilumina con velas, querosene, en fin, una cantidad de cosas que, bueno, eso es del siglo, no pasado, sino del anterior, del siglo XIX, y ellos pues han logrado hacer un cambio sensacional. Carlos, aquí el problema está en que la ley no se cumple y que la guerra de los monopolios es muy difícil. Y realmente pues las transiciones tienen esa implicación, mientras que el monopolio no vea cómo sacar el jugo al tema, lo dificultan absolutamente todo. Pero esta tecnología, y no solamente el tema de la energía solar, sino todas estas energías son accesibles a las personas. Simplemente es conocerlas un poquito, situarse en el tema y desarrollarla. De tal manera que, por ejemplo, usted como arquitecto, hoy en día no solamente su diseño artístico, porque ustedes los arquitectos son artistas de los volúmenes, del color, de las luces, en fin, ustedes también implican ahora este tema de las energías solares. Los paneles se convierten también no solamente en esas láminas sobre los techos, sino que también se utilizan desde una forma artística, generando la energía que se requiere.
Sí, claro, Carlos Humberto. Esto es un tema bastante extenso y da para muchas charlas. Para mí tiene que haber un convencimiento del profesional en lo más profundo de su ser, de su mentalidad, incluso de su preparación.
Sí.
Realmente a mí me ha gustado mucho el tema de la sostenibilidad casi desde que egresé como arquitecto. No ha sido un tema nuevo. Empecé pues a hacer algunos cursos, especie de diplomados de prácticas de conexión de paneles, de cómo se genera la energía solar, etcétera. Esto para permitirme plantear en los diseños o en las obras que estén en mi alcance la necesidad desde un inicio de energías renovables.
Sí.
Considero que los arquitectos deben incorporar a sus diseños o a sus obras, pero no porque les toque. Yo creo que es una cuestión de convencimiento, no solamente por la gravedad del cambio climático, como lo has mencionado, sino también como esencia de una obra, como esencia. Fíjate, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Europa, yo pues, hago más mención porque en Estados Unidos le falta también un poco más de fuerza a este tema,
¿no? Hay muchos otros intereses que se mueven allá, ¿no? Sí, esa es la verdad. Sí.
Más por intereses económicos que por convencimiento, pero Europa sí ha sido muy fuerte en esto. Por ejemplo, en Holanda, ¿sí? Ahí ya ni se pregunta si lleva un componente de sostenibilidad o no lo lleva. Ellos ya saben que para cualquier negocio de compraventa de un inmueble o unos diseños arquitectónicos de una casa o de un condominio, de un conjunto, saben que ya hay un componente y un porcentaje importante dentro de la generación de energías sostenibles con la energía versus la energía convencional. Es decir, ya está implícito, ya ni siquiera se pregunta porque se sabe que ya va o eólico o voltaico, entre otros. Hay otro tipo de energías no convencionales, pero hablemos de las dos principales. Entonces, tiene que plantearse desde el inicio en los diseños, en las obras, la energía o las energías sostenibles.
La guerra de Ucrania fue un campanazo, sobre todo para un país como Alemania, que es el motor que mueve Europa, frente al tema de la energía. Entonces no podían seguir pues con el tema del petróleo y del gas ruso, les tocó ponerse en las pilas y empezar a volver a retomar estos temas, porque los habían dejado medio congelados, ¿no? Era más fácil encender la hornilla y quemar gas a tener cambios radicales. Y creo que Europa, en este momento de su historia, pues el campanazo fue bastante grande.
Sí, lamentablemente los humanos aprendemos es cuando ya estamos en extremos negativos, ¿no? Se hace la necesidad. Y sí, claro, lo de Europa era mucho más sencillo, ese nivel de confort de estar dependiendo del gas ruso, que finalmente incorporar energías renovables.
Además que ellos dejaron de investigar muchísimo en el tema de las celdas solares, por ejemplo, y el negocio se convirtió en la posibilidad china y no en la posibilidad europea, alemana en este caso. Ellos perdieron demasiado tiempo frente a los desarrollos que ha hecho China en esta tecnología.
Se durmieron otros países como Holanda. Claro, ellos en este tema de autosuficiencia son de los que lideran el mundo entero. Las estufas son estufas eléctricas. Uh-huh. Allá no saben qué es el gas desde hace mucho tiempo. Sí. Y todo es generación eólica o fotovoltaica.
Cuando hablamos de paneles solares, pues no estamos hablando de una novedad. Realmente estos desarrollos vienen desde el siglo pasado y hasta de golpe un poquito antes, creo yo. Lo que pasa es que no existía la tecnología como la conocemos hoy, pero el uso del sol siempre ha estado allí presente. Ahora bien, de esos paneles solares del siglo pasado a lo que sucede hoy, el cambio ha sido gigantesco.
Sí, acordémonos que el desarrollo de estos paneles solares viene de la era espacial. Uh-huh. Son las fuentes que alimentan de energía muchos satélites, de hecho la Estación Espacial Internacional, etc. Y pues ha sido como transmitido a nivel local, a nivel familiar, a pequeña industria, a gran industria, a escalas gigantescas inclusive. El panel solar ha venido aumentando, tal vez voy a decir una cifra especulativa, de 250 vatios por módulo, por panel, uh-huh. 250. Hoy en día ya se plantean en los proyectos paneles del orden de los 680, 660 vatios. Bárbaro. De capacidad. Yo creo que este año 2023 fácilmente podemos estar bordeando los 700 o un poquito más de 700 vatios por panel. Uh-huh. Sin embargo, ya está inventado que el agua moja, es decir, el proceso es el mismo, el panel es el mismo, solo que lo están haciendo es un poquito más grande, con mayores dimensiones. Esto es bueno porque facilita, digamos, el proceso, industrial para... Uh-huh. granjas solares o para proyectos de grandes superficies de 10, de 20, de 50 megavatios. Sí. Pero, por ejemplo, la maniobrabilidad de un panel de 260 vatios de dimensiones de 230 por 130, uh-huh. ya se empieza a ser muy compleja para dos operadores, por ejemplo, claro. en un techo. Entonces, esto empieza como a limitar ya la capacidad del panel solar, que no creo yo que vaya a seguir creciendo de tamaño, como sí. han crecido, por ejemplo, los vehículos automotores, que cada vez salían más grandes y más grandes.
Sí, sí. Ahora bien, el tema de los paneles ciertamente han mejorado su producción energética, pero en todos estos sistemas siempre hay una barrera que precisamente la ley colombiana trata de subsanar, que es el almacenamiento, las baterías. Ciertamente las baterías han cambiado muchísimo de lo que eran las baterías de plomo en gel a lo que son las baterías hoy, y muy pronto tendremos en estado sólido, que va a ser una cosa revolucionaria absoluta. Esto también genera ciertos resquemores en la gente, ¿no? Porque si yo compro el panel, pero también tengo que conseguir las baterías, y las baterías tienen una vida útil de tanto tiempo. Pero en la realidad, la ley te permite conectarte al servicio, entonces ya no necesitas las baterías. Es decir, hay un panorama, un abanico de posibilidades para que ese gasto de las baterías se pueda subsanar de una mejor manera.
Carlos Humberto, las baterías en mi concepto es un concepto teórico y muy sencillo, no han terminado de inventarse.
Sí, 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 sí.
Esa es la realidad. Efectivamente, iniciamos con baterías de gel, una durabilidad por ahí de unos 3 años. Uh-huh. De gel pasamos a batería, o hasta 5, con un muy buen mantenimiento. De gel pasamos a baterías de litio, ya con una durabilidad de 8 o 10 años y una profundidad de descarga de un 11%. ¿Qué es la profundidad de descarga? Por ejemplo, las de gel no permitían que se descargaran más de un 50%.
Imagínate.
Hagamos el ejemplo con un celular. Entonces, cuando uno compra un celular, si deja agotar la batería donde ya aparece el bombillito rojo, uh-huh, pues ese celular y esa batería al año ya va a estar afectada, ya no vas a guardar, ya no tiene una buena vida útil esa batería. Aquí sucede exactamente lo mismo. La batería de gel con un 50% de descarga, la batería de litio ya permite descargas de un 11%. Entonces casi que una de litio hace por dos de gel, desde luego vale casi el doble.
Claro.
Y las de estado sólido pues son otras que vienen, pero en mi concepto todas estas tres o ese tipo de tecnologías no han terminado y creo que no van a terminar de inventarse. Uh-huh. Fíjense que hay un tema muy interesante que vale la pena exponerlo, y es volver a los orígenes de los inventos de la antigüedad. Cuando sobra esa energía diurna, cuando estamos conectados a red, aclaremos que hay tres sistemas, tres sistemas principalmente de energía solar o de proyectos fotovoltaicos. El aislado, que es el que no lleva baterías porque está conectado a la red que pasa, los cables, digamos así.
A la red pública.
A la red pública. Ese es el más popular, el más económico, el más utilizado, que es on-grid o conectado a red. El off-grid, que es totalmente desconectado a red, zonas recónditas que no existen, ni ha pasado ningún tipo de operador de red ni nada por el estilo, requieren baterías, eso es off-grid. O híbrido, que es la mixtura de ambos, ¿no?
Sí.
Un poquito de on-grid y un poquito de aislado, pero necesito baterías para que en la noche me supla un poquitico. Bueno, eso es un manejo importante. Ahora bien, esas baterías, si volvemos a esa sabiduría antigua, cuando sobraba energía, por ejemplo, los romanos lo que hacían era el agua la devolvían a una parte más alta por simplemente procesos netamente físicos y almacenaban el agua, digamos, en un reservorio en una uh-huh parte alta, y al devolverla nuevamente a las redes, a través de unas ruedas generaban energía, o a través de ir reduciendo la ductería generan presión. Uh-huh. Ya hay métodos en Europa donde esa energía que sobra de día, porque cuando hay radiación muy importante, los paneles con toda seguridad van a generar más energía de la que está consumiendo un inmueble o una región o un uh-huh negocio. Entonces esa energía que sobra permite, lo manejan subiendo unas placas de concreto,
sí,
y con una especie de dinamo, cuando se requiere energía, bajan una placa de concreto al piso y esto hace que el dinamo se mueva y se genera energía. Entonces pasan a algo más físico que algo casi que químico como son las baterías. Yo creería que podemos llegar a apuntarle cuando finalmente se inventen más las baterías o se desarrollen más. Para mí podríamos volver más a un proceso más físico.
Sí.
Como ese que les explico del agua o de las planchas de concreto, que químico como es la batería, porque es que también las baterías cuando salen a desuso contaminan. Uh-huh. Entonces vamos como que contradiciéndonos un poquito
sí
en la filosofía así de sostenibilidad.
A todos los oyentes y a las personas que tienen estos sistemas fotovoltaicos, hacer buen uso de las baterías, ¿no? Porque muchas veces las dejan por ahí tiradas, o terminan en Doña Juana, en el caso de Bucaramanga, allá en ese botadero que tienen, que es un complique gravísimo. En fin, hay que darle un buen uso final a esas baterías, porque muchos de sus elementos son reciclables. Las de plomo en gel, el plomo queda ahí y se puede reciclar. Las de litio se están haciendo procesos también de reciclaje. Entonces, no es coger, utilizar y botar a la basura y ya no te vi. No, eso es materia prima que entre otras cosas tenemos que aprender a usar. Cuando tiramos la basura, lo que estamos mandando es materia prima. Y cuando uno se pone a hacer el análisis de cómo lograron desarrollar esos productos, se da cuenta el costo real de lo que ha implicado. No solamente en material, sino en agua, en tiempos, en fin, todo lo que eso implica, hay que tomar conciencia de eso. Ahora bien, Carlos, en la ruralidad, la energía solar realmente es una respuesta gigante a las necesidades de la gente. Y hay un tema allí y es cómo hacer una granja solar en mi finca. En el caso nuestro, donde nuestra tierra es tan buena, pues a uno le da como cargo de conciencia hacer una parcela o una zona de paneles solares, porque uno dice, el suelo se me va a morir ahí. En ese caso, por ejemplo, Chile, con el desierto de Atacama, pues tiene una área gigantesca donde están haciendo unas granjas solares impresionantes. Y uno diría, bueno, pero es que allá es desierto, entonces el suelo pues ya no produce. Pero se ha demostrado, a ciencia cierta, que los paneles solares en las granjas ayudan muchísimo a temas como el control de humedad, ¿no? La evaporación del agua, por ejemplo, luminosidad también, porque bueno, hay un poco de sombrío, pero no es que tape totalmente el sol, porque no es así. En fin, tiene una cantidad de cualidades impresionantes que podríamos cambiar esos plásticos que se utilizan, ¿no es cierto?, por paneles solares.
Sí, el tema del campo para la energía solar es muy interesante y con un desarrollo enorme. Antes de entrar en materia de lo que tú acabas de mencionar, pues yo invitaría a que no se nos quede por ahí como en el aire, sí, o sin mencionarlo. Cuando llega a esas familias los kits solares, uh-huh, para iluminar esas viviendas rurales, lamentablemente hemos detectado de que muchas familias venden la batería, ¿sí? O venden el panel o vendieron los cables. Entonces yo no sé, esa partecita, esta coja sí le falta como que el acompañamiento del gobierno.
Sí.
Lamentablemente es parte de la mentalidad de muchas familias y es resolver en la inmediatez una necesidad, uh-huh, pero hacia futuro pues están...
Es el pan de hoy, hambre de mañana.
Hambre de mañana, sí, uh-huh, sí, 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 exacto. Entonces esa partecita falla, para tenerlo en cuenta. Ahora bien, el otro tema que tú mencionas de la agricultura, de los suelos colombianos, como el caso de Chile, indudablemente el sistema fotovoltaico se vuelve más un amigo que un destructor, pero si es bien utilizado, bien pensado y bien planificado desde un comienzo.
Sí.
Entonces estamos viendo tierras productivas, por ejemplo aquí en el Magdalena Medio, bueno, en el Magdalena Medio colombiano,
sí,
que es un sector que abarca como unos 4 departamentos, son tierras fértiles y se están haciendo granjas solares y ese suelo que está por debajo de una granja solar, de una vez al tener los paneles encima, pues empieza como a morirse o se deja de explotar. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que por falta de planeación le falta el componente completo, y el componente completo es, vamos a pensar en una estructura para soportar el sistema fotovoltaico, los paneles solares, no de 1 metro de altura. Vamos a colocar una estructura, por ejemplo, de 2,50 de altura,
sí,
estoy hablando hipotéticamente. Entonces ya permite que todas las cadenas del sembrado de paneles solares se despeguen un poquito del suelo y debajo de ese suelo se crea una especie de habitáculo apto para la agricultura, uh-huh, y o ganadería. Esto se conoce con el nombre de agrovoltaica. Agro por el agro, valga la redundancia, y voltaica por la generación solar. Entonces, esto agrovoltaico en Europa sí se está dando y se está dando, sí, cada vez más. En Colombia no conozco todavía el primer proyecto, puede ser que ya lo haya, pero no lo conozco, y está por explotarse. Entonces, sí, en lugar de sacrificar el suelo en una, dos, 10, 20 hectáreas, 50 hectáreas, pues hombre, generemos energía a través de fuentes solares y aparte de eso, enriquecemos los suelos con un control de asolamiento, de humedad, etcétera, etcétera, apto para ciertos tipos de cultivos, incluso beneficioso para ciertos tipos de cultivos y ciertos animales. Esta agrovoltaica en La Guajira, por ejemplo, que son suelos fértiles, en este instante justamente estamos tratando de avanzar en la estructuración, o más que el dimensionado, apenas a nivel de estructuración de una granja. Para que tengan ustedes idea, un mega requiere una hectárea aproximadamente, pronto un poquito menos porque los paneles han aumentado su potencia. Pero vámonos a promedios. Para generar un mega para una granja o planta solar requerimos una hectárea. Para generar 10 megas requerimos 10 hectáreas. 10 hectáreas que en un suelo desértico como en La Guajira, con un sistema como el agrovoltaico, con una solución interesante, con unos tratamientos seguramente de suelos y químicos y demás, podríamos empezar a generar verdor, ganadería y agricultura en ese desierto. Entonces, eso sería un componente muy interesante. Por supuesto, genera un poquito más la recuperación de la inversión, pues sí, se va a trasladar más adelante. Pero una vez suceda esto, pues imagínate las ganancias para el cultivador pequeño, mediano, grande, para el mismo estado o para los inversionistas va a ser muy interesante.
Sí, es un concepto nuevo de lo que es un invernadero, ¿no?
Exacto.
No es el invernadero ese encerrado terrible con plásticos o otros materiales, sino es un invernadero realmente abierto, pero con una protección en la parte alta que le permite un tema muy importante ahora con el tema del cambio climático, que es mantener la humedad del suelo. Si usted mantiene la humedad del suelo, usted mantiene toda la biótica del suelo y puede tener un sector realmente fértil, rico, que produce. Y en ese caso yo invito a todos nuestros oyentes a que busquen en el podcast de la emisora del Último Café una serie de programas sobre el tema de la agroecología. Ya no podemos seguir pensando en temas agronómicos, sino en temas agroecológicos, que son más amigables con el medio ambiente, mejores productivos y bueno, y no necesitas tantas cosas como se hace desde el sector agronómico. Estos paneles solares y estos invernaderos favorecen muchísimo cultivos durante todo el año, porque evitas precisamente, por ejemplo, en el caso de la sabana de Bogotá y en Boyacá, esas heladas, ¿no?, que nos caen en los meses de comienzo de año. Aquí, gracias a esos paneles, usted ya no va a tener ese tipo de problema, porque el panel pues defiende el suelo de esas heladas o aguaceros muy fuertes. En fin, te da unas posibilidades increíbles para mantener tu campo bien funcionando y bueno, y produciendo energía.
Sí, la agrovoltaica tiene todas las bondades. En agricultura, el granizo es otro de los elementos sí, que daña, quema, las matan las vegetaciones, los cultivos, ¿no? La sombra en los animales. Y no me refiero solamente a ganado bovino, sino...
Gallinas.
Ellos buscan la sombra, ¿no? No, claro. Es que estén todo el día bajo el sol, ellos buscan las sombras y se engordan más, adquieren mayor peso a la sombra que estar caminando hectáreas y hectáreas buscando pastos, por ejemplo.
Y el sombrío, que es tan importante en las ganaderías de cualquier tipo. Fíjate que nosotros, por fortuna, nuestros ganados caminan, ¿no? Y no solamente estamos hablando de bovinos, sino que también pues están las otras ramas de las ganaderías que caminan, que es una gran ventaja. Bueno, estas energías fotovoltaicas se han estado haciendo ensayos no solamente desde el punto de vista arquitectónico de las viviendas, edificios, fincas, sino también en otros sistemas, la movilidad, por ejemplo. Se está buscando ese milagro maravilloso de poder mover un carro con paneles solares. Y eso, de esos primeros que se hacían unas carreras en Australia, donde participaban las universidades, y era un modelito muy estrecho con un panel encima, a ver hasta dónde podía llegar. Eso ha cambiado muchísimo. Ahora van pegados literalmente a las carrocerías, dándole precisamente a los carros unos colores muy bonitos. Y bueno, pues es un sueño también el poder generar energía desde una movilidad como un vehículo.
Y adicional a eso, están desarrollándose varios sistemas. Uno es el que tú mencionas a nivel individual por vehículo. Otros son más generales, por ejemplo, toda una autopista.
Sí.
Todo lo que implica una autopista con sus paneles solares alrededor o tangencialmente o en el separador, como una especie de tren eléctrico, como estos trenes que levitan en Japón,
magnéticos,
están en desarrollo. Yo creo que más temprano que tarde la humanidad irá a escoger cuál es el más conveniente para un desarrollo de mayor utilización, más económico, más accesible para economías emergentes, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de modas arquitectónicas, resulta que el vidrio siempre ha tenido, y sobre todo en esta última etapa, es protagonismo impresionante, porque la idea es cubrir de vidrios los edificios. Pero ¿qué tal que en vez de vidrio utilizáramos celdas solares? Creo que esa sería una solución increíble que se está usando en la realidad.
Ya los hay, un poco tímidos, pero no porque no haya más tecnología, sino por el comportamiento del sol. El sol, acordémonos, nace en el oriente y se oculta en el occidente, entonces un volumen arquitectónico ideal, claro, debería estar, si el sol lo ilumina en la mañana, en la tarde, ese sector de ese volumen arquitectónico pues queda en penumbra,
sí.
No va a generar energía solar. Por eso se buscan las cubiertas, pero de todos modos, digamos, se ha desarrollado tanto esto, yo creo que ya está llegando casi al límite, que se han creado paneles bifaciales, dejan pasar un poquitico la luz del sol, como si fuese una especie de espejo,
sí.
O de vidrio, rebotan contra una superficie que está debajo del panel, pero tiene que ser superficie metálica, y debe colocarse por lo menos a un metro de altura, y ese rebote le permite que por la parte inferior del panel también se genere energía eléctrica. Entonces se llama bifacial, por arriba y por la cara de abajo también. Uh-huh. Y celda dividida, porque si pasa una nube y le ocasiona sombra a una porción del panel o de la fachada, no va a dejar de generar el elemento completo, sí. Sino la mitad de ese elemento. Pues esto traducido a un elemento arquitectónico, un volumen arquitectónico, definitivamente lo que más genera, lo más viable, que permite una recuperación de inversión lo más pronto posible, son los paneles sobre cubierta.
Ajá.
Sobre fachada los hay, pero siempre las personas, por cuando se hace la factibilidad y demás, terminan seleccionando, o los arquitectos realmente terminan seleccionando en cubierta.
Sí. Esto de la energía solar no solamente se mueve en las grandes construcciones, en viviendas, centros comerciales, en esto que hemos hablado, la posibilidad de los vehículos o en las granjas campesinas, en fin, sino que también ha llegado a la juguetería de una cantidad de accesorios que tenemos en casa. Jardinería, por ejemplo. Entonces, encuentra usted faroles que funcionan con energía solar. Eso demuestra la factibilidad y la flexibilidad que tienen estos elementos para aplicarlos a infinidad de cosas. Y yo creo que hacia muy pronto muchos electrodomésticos también tendrán esa posibilidad. Claro, el tema es potencia para mover un motor, pero en líneas generales la tecnología ya está desarrollada. Solamente es incentivarla y desarrollar productos.
Aquí hay que romper muchos paradigmas desde los niños, pasando por los padres, pasando por las personas que toman decisiones a nivel empresarial, industrial, sí. Gerentes y demás. Porque yo creo que el principal, digamos, factor para que esto no despegara, los acuerdos firmados en los acuerdos de París y esa transición, estamos en mora no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero yo creo que es más psicológico, es más de romper paradigmas. Hay juguetería, hay todos los elementos habidos y por haber ya existen con alimentación solar.
Sí.
Que la gente de pronto no quiera incursionar en ellos es por desconocimiento, por no mencionar otra palabra,
sí,
¿no?
Sí. Basta pensar en las viejas calculadoras, ¿se acuerda? Que tenían su bandita solar ahí para poderlas alimentar. Carlos, Colombia, ¿hemos desarrollado algo frente al tema o simplemente somos consumidores?
Colombia va muy bien. Colombia, desde que empezaron como las leyes, los decretos, el gobierno empezó a motivar, y no estamos hablando de los últimos 4 años, ni los últimos 8, ya venimos tiempecito atrás. Firmamos unos acuerdos, en el famoso Acuerdo de París, y unos compromisos. La pandemia retrasó un poquito todo este tema, pero vamos bien, estamos per cápita en los países que tenemos un muy buen crecimiento en energía solar. Las leyes, la última reforma tributaria que se pensó que de pronto iba a afectar parte del desarrollo de estos proyectos, no tocó, no modificó ningún ápice. Entonces acordémonos que estos, los principales elementos de un sistema fotovoltaico son los paneles solares y el inversor, son los principales. No tienen arancel, cero arancel. No tienen IVA, cero IVA. Entonces ya aquí hay un componente muy interesante que permite por lo menos que llegue a la gente con un valor asequible en general. Adicional a esto, el beneficio tributario que se los comenté anteriormente en el trámite ante la UBME. Y si se piensa ya en Colombia, ya estamos muy cerca a fabricar paneles, paneles solares aquí fabricados en la República de Colombia, que a diferencia de los que llegan de China llega absolutamente todo. Puede ser tecnología canadiense, alemana, americana, pero se fabrican en China. La diferencia es que un panel que se produce en China, ese módulo hecho allá, se demora un año mientras sale, mientras la logística, mientras todo eso, y es un año que se pierde en generación de vida útil de ese módulo o de ese panel. Mientras el fabricado en Colombia está fresquito, como el pan recién salido del horno, y pasaría directo a la planta. Entonces, es un año o 2 años más de vida que va a tener ese módulo respecto al que llegue de China con toda esa logística.
Sí.
En precio va a ser similar, pues por lo menos se genera más mano de obra aquí en el país.
Bueno, Carlos, el tinto se nos fue. Realmente, pues, a la invitación a todos nuestros oyentes, a todas las personas que en algún momento estén pensando en el tema de la energía solar, primero que todo conocer la norma, conozcan las leyes para defender sus derechos, para defender la posibilidad de una transición energética, que pues hay que reconocerlo, hay demasiados intereses de por medio. De organizaciones que pues no quieren perder sus beneficios y sus intereses. En ese caso hay que conocer la ley para que la cosa pueda funcionar. Y creo que pues vamos por buen camino a hacer esta transición energética que no nos la obliga el Estado, el gobierno, no nos lo obliga la realidad planetaria. La crisis ambiental es una realidad y cada uno de nosotros desde su cotidianidad, desde lo que hace, pues apoyar todas estas iniciativas porque es la única manera de sobrevivir en este planeta. El planeta como tal seguirá girando ahí en el cosmos, pero la idea es que nosotros los seres humanos y toda esta biótica que conocemos, que disfrutamos, pues pueda seguir existiendo. Carlos, muchísimas gracias por su compañía, por toda esta información que nos ha brindado y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos Humberto, a la audiencia de Uniminuto, pues que se animen a entrar en la transición. Es el momento, no es el futuro, es el momento de hacerlo ya en este instante. El tema es muy largo, aquí daría para que habláramos horas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, muy interesantes los temas que hemos charlado y con el mayor gusto quedamos a tus órdenes para ti y para la audiencia de Uniminuto. Muchas gracias.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.